El Consejo Nacional Electoral de Ecuador inauguró el proceso de votaciones del referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa en las delegaciones del exterior, que inició ya en las ciudades australianas de Sydney y Canberra y que se irá desarrollando de acuerdo al horario de cada país durante esta jornada.
En total, 470.636 electores están habilitados para sufragar en 37 países, con excepción de los residentes en Cuba, en Venezuela, en Rusia y en Bielorrusia, a donde los paquetes electorales no fueron enviados debido a problemas técnicos y diplomáticos.
Las críticas a la gestión del presidente colombiano Gustavo Petro por el recrudecimiento de la violencia de las disidencias de la FARC se intensificaron tras un nuevo atentado en el convulso departamento del Cauca y la confirmación de que 7 menores de edad murieron en una operación militar en la selvática, en el selvático Guaviare.
El Cauca, que es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado colombiano y por las disputas de las rutas del narcotráfico, amaneció con un nuevo ataque con drones, explosivos y ráfagas de fusil contra un puesto policial en el corregimiento de Mondomo, es en la zona rural de Santander de Quillí.
Este ataque, que fue atribuido por Petro al Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, provocó daños a viviendas y comercios de la zona, aunque sin víctimas.
En el mismo departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, el ejército informó hoy sobre un soldado secuestrado y otros 3 heridos en enfrentamientos ocurridos ayer contra el grupo Carlos Patiño de las disidencias en el municipio de Balboa.
Al menos 6 de los 19 muertos que dejó un bombardeo militar colombiano contra disidentes de la FARC en el departamento del Guaviare eran menores de edad, denunció la Defensoría del Pueblo, que pidió respetar el derecho internacional, aunque recalcó que la responsabilidad final recae en los grupos armados que los reclutan.
Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables, a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares, dijo la defensora Iris Marín.
El gobierno brasileño calificó de positiva la reducción de aranceles a ciertos productos agrícolas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero confía en seguir negociando las tasas adicionales impuestas al país.
El vicepresidente de Brasil y ministro de Comercio, Geraldo Alckmin, dijo a periodistas que la decisión de Trump que exima aranceles a diversos productos es positiva y va en la dirección correcta.
Pero según Alckmin, Brasil quiere diálogo y negociación a fin de resolver lo más rápido posible la actual situación y las tasas adicionales que el país aún enfrenta por parte de Estados Unidos, las cuales consideró constituyen una distorsión que precisa ser corregida.
Además de los aranceles de entre 10 y 15% que Trump le impuso a casi todos los países, en el caso de Brasil añadió 40% a gran parte de sus exportaciones en represalia por el juicio en el que el expresidente y líder de la ultraderecha en Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
De la mañana, 2 minutos.
De inmediato vamos a tomar contacto con el sur de nuestro país. Un teniente de carabinero resultó herido de bala al interior del cuartel de la zona de control de orden público en la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla. Todo esto en la zona norte, en la parte norte de la región de la Araucanía. Ya estamos en contacto con Radio Biobío de Temuco con Roberto Neira.
Hola Roberto, buenos días.
Buenos días, este hecho se registró durante la madrugada al interior del cuartel de la zona de control de orden público de carabineros que funciona en este lugar ya desde hace varios años. En circunstancias que son materia de investigación, este teniente de carabineros resultó gravemente herido con un proyectil, una bala, por lo que fue inmediatamente trasladado hasta el servicio de urgencia de la comuna de Victoria, del hospital de esa ciudad, donde recibió las primeras atenciones médicas. Luego se activó un vasto operativo para intentar salvarle la vida. A través del helicóptero institucional fue trasladado hasta el hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, donde ingresó gravemente herido y recibió atención médica. Hay que precisar que su estado, según antecedentes preliminares, es crítico debido a que tuvo al menos 12 disparos al momento de que era trasladado en helicóptero desde Temuco, desde Victoria, bien digo, hasta la ciudad de Temuco para recibir atención médica. Hay que precisar que las circunstancias de este hecho están siendo indagadas por personal especializado de Carabineros y también el Ministerio Público para determinar si este funcionario se autoinfirió esta lesión con su arma de servicio o fue provocada por terceros, situación que deberá arrojar esta indagación. Precisar que a esta hora, en la comuna de Ercilla, donde nos encontramos, el movimiento es bastante escaso, muy poca gente aún en las calles de esta comuna, y podemos agregar que en el trayecto desde Temuco hasta Ercilla hay bastante movimiento policial, patrullas tanto de Carabineros como del Ejército, resguardando lo que son estas elecciones que se van a comenzar a vivir en los próximos minutos, tanto de presidente y parlamentarios en el país. Eso es lo que podemos informar a esta hora desde la comuna de Ercilla.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Siete de la mañana, 5 minutos.
Auditores nos informan que en el acceso sur en dirección al norte, aproximadamente 1 kilómetro antes de entrar al túnel, hay unas cajas plásticas en medio de la pista. Es una situación peligrosa y por lo tanto pide precaución al transitar por el lugar. Se lo voy a reiterar, esto dice: en el acceso sur en dirección al norte, o sea, al centro de Santiago, 1 kilómetro antes aproximadamente de entrar al túnel, hay cajas plásticas en medio de la autopista. Tenga precaución.
Y también nos cuentan que en la ruta 78, esto es en el sector de Rinconada, en el kilómetro 16, se han instalado barricadas. Varios auditores nos comentaban de esta situación. Esto sigue vigente. La pista central y la pista derecha son las que están interrumpidas hasta ahora. Tenga precaución. Si tiene más datos, estamos siempre revisando sus mensajes. Estamos viendo un video a través de Bio Bio TV de esas barricadas incendiarias, por cierto, donde se puede ver el fuego y el humo que emana de ellas. Es en el kilómetro 16 de la ruta 78, desde donde nos escriben los auditores, sector Rinconada, para ser más claros de esa referencia. Tenga precaución. Estamos siempre revisando sus mensajes. Usted sabe hoy, por supuesto, que también en esta transmisión especial de Bio Bio la radio, estamos con nuestro WhatsApp habilitado, +569 9200 7888. Es el WhatsApp de Bio Bio. Nos puede enviar videos como los que estamos viendo a esta hora en Bio Bio TV, fotos también, audios, así escuchamos su voz al aire, y texto, +569 9200 7888. Y por teléfono, ahí hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y también los televidentes, 800-810-810.
Vamos a hacer un pequeñísimo alto, luego tendremos información acerca de los 12 locales comerciales que resultaron dañados en un incendio en el Persa Bio Bio, todo esto en la comuna de Santiago. Estaremos con una de nuestras unidades móviles informando de lo que allí ocurrió, y les contaremos de lo que va a ocurrir durante esta jornada con estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Van a comenzar las votaciones a las 8 de la mañana y por lo tanto les estaremos contando. Vamos a tener una cobertura completísima durante esta jornada y naturalmente que los resultados muy temprano acerca de la decisión de los chilenos, qué es lo que resolvieron respecto de las presidenciales y de las parlamentarias. Les daremos datos acerca de qué comercio funciona, cuál no funciona, cuáles son las actividades que se pueden realizar durante esta jornada. Volvemos en un instante.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hola, dígame.
Oiga, ¿está la primavera acá abajo? ¿Le digo que suba?
Espéreme. ¡Vieja, es la primavera!
¡Sí! ¡Dile que entre nomás!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Recupera dinero ingresando a muybiseguro.cl y porta tus seguros de desgravamen y cesantía asociados a tus créditos de consumo. Calcula ahora tu devolución en muybiseguro.cl y recupera lo que pagaste de más. En muybiseguro la portabilidad nunca fue tan fácil. Hacemos todos los trámites para ti, para que siempre estés asegurado. Muybiseguro, una empresa de Grupo Insurex. La portabilidad es válida para los seguros asociados a créditos de consumo automotriz y comerciales. Se excluye créditos hipotecarios. Los nuevos seguros son intermediados por Insurex Corredores de Seguros S.P.A., quienes se encuentran debidamente registrados ante la CNF.
Más 5699-200-7888.
Voy viajando de Curicó a Santiago. Las vías totalmente despejadas. El bypass de Rancagua prácticamente vacío. De sur a norte, totalmente despejada la 5 sur.
Hola, buenos días, Luis Araya de Illapel. Estoy en Calama, y fui anoche a la comisaría a excusarme. Estaba bien lento el tema de la página, estaba bien y con hartos problemas, caída, pero una vez que pudimos realizar el trámite virtual, es súper rápido hacer el trámite en Carabineros. Las personas que no llevan el documento hecho se demoran un poco más, pero los que llevábamos el trámite hecho en la comisaría virtual fue súper expedito.
Todas las noticias, Radiograma.
Siete de la mañana, 10 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. La temperatura alcanza los 14 grados. La humedad es del 71%. Para Santiago se espera un día que va a estar durante la mañana cubierto, variando despejado. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 29 grados. Vamos a ver el tiempo de todo el país en esta jornada electoral. En Arica se espera un día cubierto, variando nublado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 21 grados.
Iquique, nubosidad parcial, variando cubierto en la mañana, nublado, variando despejado en la tarde, máxima 22.
Antofagasta, nublado, variando despejado en la mañana, despejado en la tarde, variando nubosidad parcial, máxima 19.
Calama, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana, en la tarde despejado también, pero el viento más fuerte, entre 40 y 60 kilómetros por hora, máxima 25.
Copiapó, cubierto, variando despejado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 24.
Vallenar, cubierto, variando despejado en la mañana y en la tarde también, máxima 23.
La Serena y Coquimbo, nublado, variando despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada, máxima 21.
En Viña del Mar y Valparaíso, cubierto, variando a nubosidad parcial en la mañana. De hecho, ya está más bien despejado hasta ahora, de acuerdo a las imágenes que vemos en BioBio TV de la bahía de Valparaíso. Va a estar despejado con viento en la tarde, viento de Valparaíso, entre 25 y 40 kilómetros por hora, con una máxima de 22.
En Rancagua, nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 27.
San Fernando, nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana, después se mantiene despejado en la tarde, con una máxima de 28.
Curicó, despejado en la mañana y en la tarde, máxima 27.
Talca, despejado todo el día, máxima 28.
Chillán, despejado todo el día, máxima 25.
Concepción, despejado en la mañana y despejado con viento en la tarde, vientos de hasta entre 25 y 40 kilómetros por hora, máxima 20 grados.
Los Ángeles, despejado todo el día, máxima 23.
Temuco, nublado en la mañana y después despejado en la tarde, máxima 17.
Valdivia, nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde, máxima 18.
Osorno, nubosidad parcial en la mañana, seguirá igual en la tarde, máxima 17.
Puerto Montt, nublado todo el día, máxima 15.
En Coñaique, nublado en la mañana y después en la tarde y viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, máxima 14.
Punta Arenas, nublado y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la mañana. Nublado y chubascos débiles con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la tarde, máxima 12.
Península Antártica chilena, cubierto en la mañana y también en la tarde, máxima 3 grados bajo cero.
Archipiélago Juan Fernández, nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros en la mañana y seguirá de la misma manera en la tarde, máxima 18.
En Rapa Nui, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, con viento entre 25 y 40 kilómetros en la mañana y en la tarde nubosidad parcial. El viento sigue presente, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la tarde allá en Rapa Nui, máxima 25 grados.
Se lo reiteramos que Santiago en estos instantes está nublado. La temperatura es de 14 grados, la humedad es del 71% y se espera en la región metropolitana un día que va a estar cubierto variando a despejado en la mañana, la tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 29 grados. Atención que auditores nos informan de un accidente vehicular que se produjo en Avenida Padre Hurtado con Avenida Lo Blanco en San Bernardo. Mostramos imágenes en Bio Bio TV de un vehículo absolutamente dañado en su costado, totalmente dañado en su costado. Son imágenes que nos envían auditores. Atención, accidente en Avenida Padre Hurtado con Avenida Lo Blanco en San Bernardo con un vehículo en su parte izquierda totalmente dañado.
En Radiograma, titulares.
Más de 15 millones de personas se encuentran habilitadas para votar a lo largo del país en estas elecciones presidenciales y parlamentarias. 7 regiones eligen senadores.
El Servicio Electoral llamó a cumplir con el deber cívico.
Recordar que el rol de vocales de mesa es obligatorio. Los que no cumplan, no ejercen esta función, están sujetos a multas que van entre 2 a 8 UTL.
Intermitencia presenta desde la medianoche la web comisaría virtual para excusarse.
En pleno proceso se encuentra la votación en el extranjero. Los chilenos en Oceanía y Asia a esta hora, incluso en algunos en Europa, están eligiendo al próximo presidente de la República.
160.935 electores con la posibilidad de ejercer sufragio en 427 mesas de votación ubicadas en 119 locales en 64 países del mundo.
Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser medirán fuerzas en la derecha en medio de un incierto panorama por los apoyos en segunda vuelta.
La fotito tiene obsesionado a un grupo pequeño de personas. A mí lo que me importa es cómo vamos a sacar Chile adelante.
Que no entro en ningún debate, ninguna pelea chica. Y si yo no gano el día domingo, estaría apoyando a quien pase la segunda vuelta.
Los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar.
El comando de Janet Jara esperan superar la barrera del 30% y ya trabajan en la segunda vuelta presidencial. El mejor escenario, reconocen, sería llegar a esa instancia con Johannes Kaiser.
Obviamente, enfrentar en una segunda vuelta a Johannes Kaiser creo que aumentan exponencialmente las posibilidades de que Janet Jara gane la presidencia de la República.
Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami, Eduardo Ortiz y Harold May Nichols votarán en horas de esta mañana y esperarán los resultados durante la tarde en sus respectivos comandos.
Nosotros preferimos mil veces tratar de conversar, tratar de escucharlo, tratar de conocer antes que hacer un lindo show.
Para tener más inversiones hay que recuperar la propiedad del cobre, del litio, terminar con ese negociado.
Momento de que ustedes, los chilenos y chilenas, que siempre han decidido, tomen su lápiz y hay voto obligatorio.
Los fachos, los comunachos, se han reído de ustedes, pero aquí llegó papá.
Los malls y los strip centers no abrirán este domingo de feriado electoral. Los locales independientes o que no forman parte de centros comerciales pueden funcionar de manera regular.
Si este 14 de diciembre vivimos un escenario similar, el impacto para el comercio minorista se proyecta entre 144.000 y 168.000 millones.
A esta hora un incendio afecta a los galpones del Persa Bio Bio.
Hay aproximadamente 12 locales que están afectados. Cuando llegó bombero estaba el lugar cerrado. Tuvimos que realizar entrada forzada.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados en la trama de corrupción llamada trama bielorrusa.
Se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas.
Evelyn Matthei hizo un llamado a los parlamentarios de su coalición a iniciar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, por sus vínculos con el abogado Eduardo Lagos.
Tendremos que analizar los antecedentes. No es simple ni es baladí acusar a un juez de la República. Nosotros vamos a recopilar los antecedentes y lo vamos a valorar en su momento.
Mañana lunes, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del ex ministro de Energía, Diego Pardo, votará el informe de esa instancia.
En ningún caso considero esto como negativo, sino que vamos avanzando bien. Y además, vamos a votar el próximo día lunes, después de la comparecencia de Diego Pardo.
El grupo armado atacó disparos en una unidad de carabineros en Ercilla. Fue en una escuela que está con medida de protección.
es una muestra más de que Carabineros está sobrepasado, que a pesar del estado de excepción y a pesar de las cifras que entrega el gobierno, el terrorismo está plenamente vigente en la región de la Araucanía.
El juzgado de garantía de alto oficio decretó la prisión preventiva para los 11 gendarmes involucrados en una red de tráfico de drogas al interior de la cárcel de esa ciudad.
El juez específicamente decretó la prisión preventiva respecto de 11 miembros de esta organización criminal. Entendió que la libertad de los imputados era peligrosa para la seguridad de la sociedad.
En el ámbito internacional, Estados Unidos prepara sus fuerzas para la nueva fase de su campaña militar en el Caribe.
Nicolás Maduro ordenó una vigilia permanente en 6 estados de Venezuela ante los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago.
Ucrania selló un acuerdo con Grecia para reforzar la seguridad energética del país ante los constantes bombardeos rusos.
En los deportes, con goles de Gonzalo Tapia y Ben Britton, Chile derrotó por 2-0 a Rusia en el penúltimo partido amistoso del año disputado en Sochi.
Cosas que a mí me encomendaron en estos partidos, poder darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes del que teníamos y sobre todo dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para empezar el proceso como corresponde.
Cristian Garín superó a Tomás Barrios Vera en 3 sets y calificó a la final del Challenger de tenis de Montevideo, donde hoy enfrentará al peruano Ignacio Buse.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
7:20 a.m.
Hay 2 viviendas afectadas por un incendio entre las comunas de Chiguayante y Hualqui. Vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio de Concepción.
Vamos a actualizar de inmediato esta información. Ya estamos con Oscar Valenzuela. Te escuchamos, Oscar.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así de dar cuenta de algunos hechos policiales que ocurrieron en la región del Biobío durante la madrugada, entre ellos un incendio ahí en el sector de Omerwed, entre las comunas de Chiguayante y Hualqui, que consumió al menos 2 viviendas en su totalidad. Este hecho incluso hizo que se decretara una segunda alarma de incendio para solicitar ayuda a otras comunas, entre ellas bomberos de Chiguayante, que se movilizó hasta este lugar para apagar o intentar apagar este incendio que, decíamos, dejó a 2 viviendas completamente consumidas por las llamas. Ya en lo electoral hay que dar cuenta que la región del Biobío son 1.379.900 personas que están habilitadas para sufragar. De ellas, 19.210 son votantes extranjeros que están habilitados para votar en la región del Biobío. Mesas y locales de votación son 1.470 las mesas en los 244 locales y son 23 colegios escrutadores los que están habilitados en la región del Biobío. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué elige la región del Biobío durante esta jornada? Elige presidentes y diputados. Respecto a diputados, son 8 que elige, por ejemplo, en la provincia de Concepción, y hay 96 candidatos que buscarán quedarse con alguno de estos 8 puestos, al menos en la provincia de Concepción. También hay candidatos, por supuesto, que van a pelear por un escaño en la provincia de Arauco. Es parte de lo que se vivirá durante esta jornada en la región del Biobío, donde, recordemos, también hay movilización gratuita, entre ellos el Biotren con itinerario de día sábado. Bio Bio, la radio.
7:22 a.m.
Llegan los delegados de las sedes de votación de estas elecciones en la comuna de Valparaíso. Vamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Recordemos que a las 8:00 a.m. tienen que estar instaladas ya las mesas para comenzar su funcionamiento de corrido hasta las 18:00. ¿Qué pasa en Valparaíso? Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, porque hemos estado realizando un recorrido en las diferentes sedes de votación aquí en la comuna de Valparaíso. En algunos lugares aún no nos pudieron dejar ingresar debido a que todavía no llegaban los delegados, a diferencia del Colegio Salesiano donde nos encontramos en estos momentos, donde nos dieron la posibilidad de poder ingresar y entregar las imágenes que en estos momentos podemos mostrar por Bio Bio TV. La situación del Colegio Salesiano, que son 6 mesas en concreto, claramente por la hora en estos momentos todavía no están conformadas. Las mesas son todavía a las 7:23 minutos. Estamos aquí en Almirante Simpson, que es la calle donde se ingresa acá al Colegio Salesiano, una calle muy importante porque hay 3 sedes de votación. Primero, el Colegio Salesiano, donde nos encontramos en estos momentos, el Liceo La Igualdad y también el Colegio Gaspar Cabrales, la Escuela Gaspar Cabrales, mejor dicho. Son 3 sedes que están ubicadas aquí en Almirante Simpson, aquí, así que se espera durante toda la jornada que se espera una gran cantidad de gente aquí en este punto de la comuna de Valparaíso. Recordemos, Recordemos que aquí en la región hay más de 1.600.000 personas habilitadas para votar, y aquí en la región de Valparaíso se selecciona tanto diputados como senadores, al igual que también los respectivos presidentes. En Valparaíso, aquí el distrito 7, aquí donde también podrá venir la gente a votar durante toda la jornada, desde las 8 de la mañana, así que estaremos muy pendientes también durante toda la jornada de cómo se va desarrollando las elecciones aquí en la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la mañana, 24 minutos.
La oposición enfrenta la elección presidencial sin un plan claro de unidad para la segunda vuelta, tras semanas de intensa tensión y acusaciones cruzadas.
Emily Matei desestimó la foto, la mentada foto con el ganador de esta noche, supuestamente. Johannes Kaiser prefirió un encuentro privado y José Antonio Kast garantizó su apoyo al ganador. María José de la Barra nos cuenta toda esta previa de esta elección. Ha llegado el día. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Llegó. Se adelantó un poco la elección porque ya en mayo hablábamos de estrategias de campaña, pero finalmente hoy los chilenos llegarán a las urnas para elegir quiénes son los candidatos que los representan para la presidencia y que podrían llegar a una instancia del balotaje. Repasemos algunos hitos de lo que ha sido para la oposición esta carrera al Palacio de la Moneda. Mientras Chile Vamos, en un inicio, expresaba su deseo de concretar una primaria para fortalecer una candidatura de oposición, el Partido Republicano desde un inicio se opuso, asegurando que la instancia de hoy, la primera vuelta, era la primaria de la derecha. En marzo, su candidato José Antonio Kast criticó la primaria, afirmando que la primaria era un tema superado para su partido, que la coalición usaba como una palanca política para poder argumentar que ellos, los republicanos, no querían unidad. En febrero de este año irrumpió Johannes Kaiser, quien había ofrecido realizar una primaria con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, con quienes luego concretaron una alianza parlamentaria, y que luego finalmente no se concretó esta primaria, siendo Kaiser uno de los primeros críticos, asegurando entonces que el respaldo que le estaban dando las encuestas sí le permitían poder llegar a la primera vuelta. Tras la negativa de los distintos partidos, Chile Vamos proclamó a Matei para competir directamente en la jornada de hoy, cuestionando a sus pares opositores, acusándolos de falta de voluntad. La caída luego de Evelyn Matei en las encuestas se vinculó a una campaña de desinformación en redes, a una polémica entrevista que tuvo en el primer semestre de este año, donde abordó temas de la dictadura de manera polémica. Y luego también cuando vinculó a sus otros contendores con regímenes autoritarios, cuestionando incluso las credenciales democráticas del Partido Republicano. Por su parte, Kast, en una estrategia clara, incluso según algunos monotemática, ha abordado seguridad, economía, migración, sin polemizar con la derecha de Chile Vamos, de la que fue parte en su momento cuando militó en la Unión Demócrata Independiente, y enfocándose en derrotar a quien ha denominado como la candidata de la continuidad. Hablamos de Janet Jara. Con todo, fue en la ENADE, en el Encuentro Nacional de la Empresa, que tras una seguidilla de dimes y diretes entre Kast y Matei, finalmente llegó el día del perdón. Evelyn Matei aseguró que perdonaba a Kast por la campaña que le atribuyó a él de haber gestado en redes sociales, y dijeron que era importante dejar de lado estos cruces para enfocarse en la unidad del sector. Pero todo se enturbió días después con los dichos de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien hablaba de que el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, si estuviese vivo, no solamente votaría por José Antonio Kast, sino que estaría en el Partido Republicano, algo que nuevamente evidenció las tensiones de base que tiene la derecha, llegando a esta elección bastante divididos. Han sido claramente más las disputas, pero efectivamente teníamos que hacer un repaso de lo que había sido esta elección. Todo culminó con los cierres de campaña de los candidatos. Fue José Antonio Kast este jueves que, luego de su multitudinario cierre en el Movistar Arena, continuó en la línea de no polemizar con sus adversarios y garantizó su apoyo a quien pase al balotaje.
Que yo no me pierdo un minuto, que no entro en ningún debate, ninguna pelea chica. Y si yo no gano el mismo día domingo estaría apoyando a quien pase la segunda vuelta.
El abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, tuvo su actividad de cierre el pasado miércoles en la región metropolitana, cerca del Metro Salvador, donde estuvo acompañado de miles de personas, y el cierre estuvo claramente también marcado por la presencia del teniente coronel en retiro de Carabineros, Claudio Crespo, investigado por el caso de Gustavo Gatica, por las distintas alusiones a Augusto Pinochet, entre otros. De hecho, una de las cosas que más llamó la atención respecto a ese cierre de campaña fue que él dijo que indultaría a todos los uniformados condenados por lo que consideró él defendieron la democracia en el denominado estallido social.
Si llego a la presidencia de la República, los carabineros que han sido condenados por defender la democracia en nuestro país, los uniformados que han sido condenados por haber defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar.
Eso entonces como parte de lo que fue este cierre de campaña. Pero más allá de esto, los últimos días se han enfocado en una pregunta. ¿Va a haber una foto entre los tres? ¿Entre lo que según algunos analistas se denomina el batallón Germania? ¿Habrá una foto de Cass Kaiser y Matei la noche de hoy? La verdad es que la situación se avizora difícil. Pese a que han existido reuniones de coordinación entre Chile Vamos y pese a que el Partido Republicano ha consultado a la UDI, a Renovación Nacional y a los Nacional Libertarios, ¿qué va a suceder hoy? Esta idea que ronda entre los comandos del llamado triple empate, que estarían un poco más cerca los tres en las encuestas, haría que las voluntades de coordinación no estén tan dispuestas para poder llegar a un acuerdo durante esta jornada. El secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, respaldó la idea de tener una reunión privada sin la tan anhelada foto.
Lo que ha venido planteando Johannes es que las conversaciones que se sostengan ya una vez después del domingo, las veamos después del domingo.
En tanto, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, ha insistido en varias ocasiones a que no solamente van a apoyar a cualquiera que llegue al balotaje, sino que habría disposición del Partido Republicano para asistir a un comando ganador.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta. Ese es el espíritu. Estoy convencido de que tenemos todo para sacar adelante el gobierno.
Evelyn Matei, en tanto, ha minimizado la importancia de lo que ha sido denominado por algunos como la foto de la unidad, una foto postelectoral, considerándola un tema totalmente irrelevante para la ciudadanía y reduciendo drásticamente cualquier tipo de coordinación pública, tanto con Cast o con Kaiser, para esta jornada.
La fotito tiene obsesionado a un grupo pequeño de personas. A mí lo que me importa es cómo vamos a sacar Chile adelante.
¿Qué se viene para hoy? Los candidatos claramente van a votar. Johannes Kaiser va a esperar los resultados a las 18 horas en un hotel en Santiago junto al candidato o candidatos al Congreso de su partido. José Antonio Kast va a esperar la entrega de resultados cerca de las 16 horas en la sede del Partido Republicano en Las Condes. Y Evelyn Matei seguirá el conteo de votos también en su comando en la comuna de Las Condes. Entre el comando de Evelyn Matei y José Antonio Kast, voy a dar el tiempo caminando. Lo he hecho. 20 minutos, cerquita. Podrían irse, digo, moverse de un comando al otro. No va a haber problema de tráfico ni... No sé si lo harán.
Tú dices que aunque no haya taxi, nada, llegan igual.
Se puede llegar
en cualquier circunstancia.
Lo he hecho trotando.
Oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay tres derechas.
Sí.
Y la verdad es que las tres derechas son diferentes. No son iguales. Y el caso de Evelyn Matei es un caso digno de estudio. Porque a marzo estaba primera en las encuestas, estuvo mucho rato primera en las encuestas y con holgura. Y resulta que después comienza una caída espectacular hasta terminar en lo que termina hoy, de acuerdo a todas las encuestas que se conocen. No sabemos, porque hay algunas encuestas que señalan que Evelyn Matei todavía es competitiva y que habría una especie de triple empate.
El voto oculto.
El voto oculto, que los señores desencantados de la izquierda, de la centroizquierda, que no son capaces de votar por Jeannette Jara. Pero ¿cuánto es ese voto oculto? Es un gran misterio.
Sí.
Pero también, cuando Evelyn Matei, tú lo decías recién, se equivocó respecto de los muertos necesarios después del golpe militar, eso produjo una reacción muy fuerte de algunas personas que podrían haber tenido la propensión de votar por ella. Personas que sufrieron la represión, ellos o sus familiares, de la dictadura militar. Mm. Y después de estas declaraciones, la verdad es que dijeron, así no. De esta manera no, errores. Evelyn Matei cometió muchísimos errores durante esta campaña. Eso explica en parte la caída, pero también la debilidad de sus partidos. Sus partidos no son lo que eran, hace rato que el centro político se ha ido despoblando. No hay ciudadanos en el centro político y ella intentó irse al centro político, pero se encontró con cierto vacío. No hay pesca posible. Y bueno, termina lo que termina. Ahora, para la derecha vienen momentos muy complicados. Esto no va a ser fácil, porque mientras Jeanette Jara tiene una ventaja, tiene la desventaja de ser la oficialista, la continuadora del gobierno. ¿Cuál ventaja tiene? Tiene preparada la segunda vuelta, completamente. Y la derecha tiene que ponerse de acuerdo para la segunda vuelta. Es difícil.
Jeanette Jara ya tuvo la conversación incómoda entre sus partidos para ponerse de acuerdo no solamente en un eventual programa de gobierno. Ya alineó, por lo menos en la forma, quizás en el fondo faltan algunas cosas, pero desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, ya los tiene alineados, tiene voceros, ya existieron las polémicas por aborto, por nacionalización del litio y el cobre, eso ya fue. Ahora va a enfocarse de lleno en una campaña presidencial que dura un mes, mientras que la derecha va a iniciar ahora esas conversaciones incómodas. Y respecto a la caída de Matthei, hace menos de un año, Evelyn Matthei figuraba con Mario Desbordes, alcalde electo de Santiago, en la Plaza de Armas haciendo un punto de prensa donde muchos analistas decían, ella es la próxima presidenta de Chile. En menos de un año, Evelyn Matthei, que lideró por 22 meses, llegó a una situación en la que hoy podría ser derrotada, con probabilidades certeras, por José Antonio Kast o por Johannes Kaiser, que en ese entonces, hace un año atrás, ni siquiera figuraban en el podio presidencial.
Pero mira, fíjate que la caída de Matthei es espectacular, pero también recordemos que el rendimiento electoral de los partidos de Chile Vamos bien a la baja.
Sí.
O sea, hoy día vamos a ver en el Parlamento en que ellos van a tener muchos parlamentarios electos porque llevan muchos candidatos, pero la competencia de republicanos va a ser dura. Y la competencia menor, pero de nacional libertario también. Por lo tanto, van a disminuir su poder hoy día. De eso no cabe la menor duda. Y en el caso de Evelyn Matthei, si no resulta electa, menos poder aún. O sea, dos veces la última elección y ahora con una candidatura fallida. De manera que hay un problema muy, muy serio en esos partidos. Y yo diría un dato más. Estas campañas cortas de un mes, la primera semana es muy importante, porque en la primera semana se puede adquirir una ventaja que después es irremontable, por justamente porque la campaña es corta. Es lo que ocurrió en la campaña anterior. La primera semana Gabriel Boric había arrasado con José Antonio Kast,
porque se fue a Estados Unidos,
porque lo hizo mejor, sí, estaba preparado. Y resulta que en esta campaña está preparada Jeanette Jara, pero ¿están preparados los candidatos de la derecha para saber qué van a hacer hoy día en la noche, mañana en la mañana? ¿Con quiénes se van a reunir? ¿Con quiénes van a aparecer? ¿Cuáles son las bajadas comunicacionales? ¿Tienen preparadas sus piezas propagandísticas, publicitarias? Yo tengo mis dudas.
No, que es la ventaja finalmente, lo que decía, es que tiene Jeanette Jara, ¿no? Que tiene todo ese camino prepavimentado o pavimentado incluso. Ahora, hay varias preguntas detrás de esta elección que vamos a obviamente tratar de responder en la noche con ya las cifras, pero uno, ¿se preguntarán la derecha o se lamentarán de no haberse puesto de acuerdo porque habrían ganado incluso en primera vuelta? Si hubiesen tenido un solo candidato o candidata, por un lado. Y lo otro que hablamos bastante en todo este año de elecciones es acerca del futuro de Chile Vamos. Tomás mencionaba acerca de la fuerza que tienen o que ya no tiene Chile Vamos, pero así como le pasó a la Concertación, y como mencionaba Evelyn Matthei, que no se iban a dejar pasar por la nueva derecha, como sí lo hizo la Concertación por el Frente Amplio. Esa resistencia finalmente ha dado réditos, porque en algún momento yo hablé acerca de la sepulturera de Chile Vamos, algunos se enojaron, bueno, pero efectivamente, o sea, ya la última campaña presidencial con Sebastián Sichel fue muy dura para Chile Vamos, y esta puede ser nuevamente ser todavía más. ¿Se acaba o no se acaba Chile Vamos después de esta elección? Porque su poder obviamente es mucho menor.
Primero, respecto a los tiempos de la elección, sí, hay algunos que dicen que a Matthei le hubiese convenido que la elección fuese en junio, que a José Antonio Kast le hubiese convenido que la elección fuese hace un mes atrás, y que a Kaiser que la elección fuese en enero. Eso es lo que se plantea. Por ende, por eso, así están los ánimos. Ellos aseguran que tuvieron su momento y que el momento no se ha terminado, que está ahí. Respecto a las fuerzas, Chile Vamos actualmente tiene 50 diputados, si contamos la UDI, RN, Evópoli, Amarillos y Demócratas, son 50. El pacto de Kast Kaiser tiene 24 diputados, tiene la mitad, pero algunos podrían decir que podría o superarlos o acercarse a niveles que sea ya casi indiscutible, que no se pueda decir quién tiene la hegemonía de la derecha. Pero hay optimismo respecto al futuro de la nueva coalición que se generó en esta elección presidencial de Chile Vamos. Dicen que Amarillos, Demócratas, la UDI, RN y Evópoli podrían ser una fuerza necesaria para darle moderación a un gobierno de Casti Kaiser o para encontrar los acuerdos necesarios con la izquierda, ser el interlocutor entre lo que sería la oposición en caso de que gane la derecha y el oficialismo de los que están más a la derecha que esta nueva coalición. Dicen que ellos podrían articular al 62% del rechazo y con esa épica se mantendrían, aunque estén en una situación desmejorada.
Claro, eso lo tenemos que ver en la noche. ¿Por qué? Claro. Porque toda elección es una reconfiguración del poder. O sea, esta noche vamos a estar hablando de otra manera acerca del poder que existe, el poder político que existe en Chile. Yo creo que es muy distinto quien gane en la derecha. Si gana Matei, obviamente que se van a ir detrás de ella, obviamente que José Antonio Kast lo ha dicho. ¿Kaiser? ¿Kaiser detrás de Matei? Sí, podría decir, votamos por Matei porque al otro lado está el Partido Comunista, pero ¿nos integramos al gobierno o van a ser una oposición? No se van a integrar al gobierno, van a ser una oposición de derecha. Y con sus parlamentarios de oposición, pues sí, van a tener parlamentarios. Entonces, atención con lo que va a pasar esta noche. Dos, gana Kast. Sí, los vasos comunicantes con Kaiser son grandes. Todo Chile Vamos detrás de Kast. Completo. Desde ya Demócrata, Amarillo, habría que descartarlo. Evópoli, sí, votando por él en la oposición, yo diría, no integrando ese gobierno. Por lo tanto, no un gobierno con mayoría suficiente. Gana Kaiser. No, pero si gana Kaiser. Ahora, estoy hablando de gana Kaiser esta noche. Porque ¿cuán competitiva es Janet Jara con Kaiser?
Yo creo que Janet Jara es más competitiva con Kaiser que con cualquiera de los otros dos.
De eso no cabe la menor duda. Hay encuestas que lo dicen, que Kaiser es mucho menos competitivo, pero atención.
Aun cuando ella perdía en todos los escenarios de segunda vuelta, medía incluso con Kaiser, pero mucho más competitiva.
Es mucho más competitiva.
Con él.
Y yo diría que si hoy día Janet Jara obtiene, digamos, obtiene una buena votación, 35 puntos. Si saca 34, 35 puntos, yo creo que el miedo de la derecha esta noche va a ser, pero intensísimo, ganando Kaiser, obviamente, pasando segunda vuelta, intensísimo, porque podría producirse esa historia de los dichos populares, ¿no? En la puerta del horno
se quema el pan.
Se quema el pan. Eso es lo que viene para esta noche, por eso es tan interesante lo que va a pasar hoy, por eso es tan infartante lo que podría pasar hoy, por eso hay tanta expectativa y por eso hay tanto temor también en algunos de la derecha.
Bueno, vamos a percibir todas las sensaciones durante esta mañana. Les cuento algo, yo de acá me voy a Paine.
Sí.
¿Te vas?
Me voy a Paine a ver la votación de José Antonio Kast, que es su tercera incursión presidencial y ojo, él ha dicho que es la última. Veremos qué pasa.
Gracias.
Que tengan buen día.
Chao, Majo. Hasta pronto. Estamos haciendo estas revisiones, obviamente, de la previa en los conglomerados, las coaliciones que van a la elección en esta jornada. Faltan 18 minutos para las 8. Esto implica que faltan 18 minutos para que comience a abrirse las mesas. Deben estar instaladas a las 8 de la mañana. Les quiero insistir, antes de seguir con estas conversaciones, que hay problemas en la comisaría virtual, pero que tengan muy claro que ese trámite en comisaría virtual, que es de una constancia de que están a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, está caída. Comenzábamos temprano diciendo que tenía problemas, ellos hablan de intermitencia, ellos, carabineros, ¿no? Dicen que están con intermitencia, pero ahora sale esto, que están viendo ustedes ahí en BioBio TV, no funciona. Se cayó completamente la comisaría. Pero tengamos claro dos cosas. Uno, el trámite es presencial. Tiene que estar en la comisaría sí o sí. Pueden preiniciar el trámite a través de comisaría virtual. Pueden, entre comillas, porque ahora no se puede, pero una vez que se pueda, sí. Pero es un pre-trámite. De todas formas, una vez que ingresen sus datos ahí en comisariavirtual.cl, si es que se puede en algún momento en la jornada, les van a dar un código alfanumérico, estos son letras y números, que ustedes tienen que llevar a la comisaría.
es que es probable que sea más expedito en la comisaría física, pero de todas formas hay que ir a la comisaría. Y lo otro que hay que tener claro es que no es requisito iniciar el trámite en comisaría virtual y después llevarlo a la comisaría. Pueden ir directamente a la comisaría física a esta hora. De hecho, ya nos contaban que, por ejemplo, en Cerro Navia había una comisaría en donde ya hay filas. La 45ª comisaría de Cerro Navia ya está con filas para las excusas. Esto porque muchos están viendo que no hay opción de hacer un poco más rápido, expedito el trámite iniciándolo en comisaría virtual. Entonces, ¿qué hacen? Van directamente a la comisaría. Entonces, uno, el trámite es presencial, lo pueden preiniciar en comisaría virtual si es que funciona la plataforma. Y dos, no es necesario iniciarlo ahí, también pueden ir directamente a la comisaría física para hacerlo ahí presencialmente. Eso para quienes están a más de 200 kilómetros de su local de votación. Solo esos casos se justifican hoy.
Justamente hoy, obviamente, comienza una jornada importante para el comando de Jeannette Jara. La candidata del oficialismo y su equipo se prepararon para diferentes resultados en el día de hoy, resultados que, según explicaron, definirán la estrategia de campaña a tomar para una eventual segunda vuelta.
Pensando en esa instancia, en el próximo mes, en el sector de Jeannette Jara plantean que buscarán votos hacia el centro, con algunos llevando su foco a las regiones y en la población joven. Además, hay quienes han criticado el manejo que se ha tenido de la campaña para esta primera vuelta. Gabriela Piña nos va a contar todo este antecedente, toda esta previa en el comando de Jeannette Jara. Hola, Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, en definitiva, un día bastante relevante para la candidata del oficialismo, también de la Democracia Cristiana, Jeannette Jara. Desde su comando, nadie duda en que será ella una de las dos personas que pasará a segunda vuelta, pero aún así hay bastante expectativa y nervios en torno a los resultados, en concreto a los porcentajes y también la distancia que Jara le sacaría al candidato que entre al balotaje junto a ella. Voces del comando y también del oficialismo no dan por ganada la carrera para ninguna de las candidaturas de la oposición, cosa que, según explicaron, definiría qué estrategia finalmente de campaña se va a tomar justamente en una segunda vuelta. El diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, quien forma parte del comando de Jara, se aventuró a predecir que el resultado de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no sería bueno, pero que tiene más posibilidades, claramente posibilidades viables, tanto José Antonio Kast como también Johannes Kaiser, aunque en ese sentido dijo que el escenario que más les favorecería a ellos sería un triunfo de Kaiser por la derecha.
Obviamente, enfrentar en una segunda vuelta a Johannes Kaiser creo que aumentan exponencialmente las posibilidades de que Jara gane la presidencia de la República.
El parlamentario estimó como un buen resultado uno por sobre los 28 puntos porcentuales, con 5 sobre quien tome finalmente el segundo lugar, lo que, al menos según las encuestas previas a la veda electoral, serían un escenario posible. Ahora bien, desde el comando también hay quienes difieren con la valorización del demócrata cristiano y afirmaron que Kast y Kaiser tendrían el mismo problema con atraer al centro. Este no es el caso, eso sí, del senador socialista Fidel Espinosa, quien comparte que pasar al balotaje con Kaiser aumentaría las posibilidades de Jara de ser finalmente quien gane la banda presidencial. El senador, sin embargo, tuvo críticas que hacer a la campaña que se ha desarrollado hasta ahora en su sector. Señaló que, a pesar de que dice estar convencido de que Jara va a obtener el primer lugar en esta votación, no sería gracias a la estrategia que se ha tomado hasta ahora desde el nivel central de la candidatura.
La campaña de nuestra banderada fue la campaña que hubiéramos esperado, de verdad, el mayor despliegue. Tuvimos incomunicado prácticamente a los líderes regionales para poder ayudar con mayor fuerza a la candidatura.
En ese sentido, el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, compartió que una eventual campaña de segunda vuelta debiese estar enfocada también en las regiones y que la candidata debía preocuparse de escuchar a quienes comparten con la ciudadanía fuera de la región metropolitana.
La candidata debe escuchar la propuesta de nosotros, los parlamentarios que estamos en terreno. Es diferente ser una autoridad de oficina, ser un parlamentario de terreno.
Aquí también nace un nuevo debate en torno a la campaña, particularmente en torno a quiénes debiese apuntar. Por un lado, hay quienes indican que el foco debería ir hacia el voto femenino, otros apuntan a los votantes de Franco Parisi en caso de que no sea él quien hipotéticamente se uniera a Jara en una segunda vuelta. Otros, como el diputado Aedo, son enfáticos en apuntar al voto joven, particularmente al segmento menor de 36 años, a los que atribuye un gran poder de decisión. En cualquier caso, en el sector coincidieron en dos cosas relevantes. Primero, en que apuntar al electorado despolitizado y de centro va a ser bastante clave de cara a una segunda vuelta. Y segundo, en que habría que tratar obviamente de convocar de la manera más amplia posible. Así por lo menos lo explicó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble.
Conectar con las necesidades de aquellos votantes que no eligieron a Janet Jara en primera vuelta, pero tenemos que convencerlos para que en una segunda vuelta así sea, y eso, en eso todos los votantes son relevantes.
Vamos a interrumpir este relato de Gabriela Piña porque tenemos que volver hasta la Araucanía. Es información del momento. Roberto Neira, te escuchamos nuevamente.
Sí, estamos en condiciones de confirmar que el funcionario de Carabineros que resultó herido a bala al interior de la zona del cuartel de control de orden público de Paillahueque falleció en el hospital Hernán Enríquez Aravena de la capital regional. Recordemos que este hecho ocurrió durante la madrugada en circunstancias que están siendo investigadas. Este teniente de Carabineros recibió un impacto de bala al interior de esta unidad policial que funciona aquí en la comuna de Ercilla. Fue trasladado por sus colegas rápidamente hasta el servicio de urgencia del Hospital de Victoria, donde fue estabilizado. Se activó un protocolo para intentar salvarle la vida. A través del helicóptero de la institución fue trasladado hasta el helipuerto del Hospital Hernán Enríquez Aravena de la capital regional, donde sufrió 12 paros cardiorrespiratorios que fueron atendidos por personal especializado, y este teniente fue ingresado a este centro asistencial donde cerca de las 4 de la madrugada de hoy falleció producto de esta grave lesión provocada con un arma de fuego. Se investigan las circunstancias, si el funcionario se autoinfirió esta herida o hubo participación de terceras personas. Es la indagación que está realizando el Ministerio Público en Ercilla. Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Seguimos contigo, Gabriela.
Sí, les comentaba que hay otro punto que obviamente también es muy relevante durante esta jornada, que son las elecciones parlamentarias, que también van a definir muchas de las estrategias que se van a aplicar ya de cara a la segunda vuelta. El secretario general del PPD y candidato a diputado, José Toro, señaló que hay gran preocupación de que la derecha arrase con 4/7 de los escaños. Atribuyó también la dificultad de la situación a la imposibilidad del sector de lograr ir en una lista única parlamentaria.
Yo creo que sí, que es preocupante. Es posible, sobre todo porque nosotros abogamos desde el día 1 por una lista única, y quizá la lista que está por fuera impida la consecución de impedir estos 4/7.
En cualquier caso, frente a las elecciones de esta jornada, hay consenso en la alianza de gobierno de que obviamente las elecciones estarán divididas y que hay un escenario bastante competitivo tanto en las presidenciales como también en las parlamentarias. Katy y Tomás.
Janet Jara tiene preparado, lo decíamos hace unos instantes, toda su estrategia para la segunda vuelta. Ha habido conversaciones, sabemos quiénes van a ser los voceros, quiénes se van a integrar al comando, ya en forma más definitiva, cuáles son las piezas publicitarias, tiene preparados los discursos para esta noche, pero hay algo que ella lo sabe todo eso, pero hay algo que no sabe, y no lo sabe nadie, el resultado. ¿Qué resultado estima el comando de Janet Jara? Que es el resultado mínimo, el piso para tener opciones en la segunda vuelta.
Yo diría que un 30% o sobre el 30%. Esa cantidad de votos le permitiría, según el comando, llegar con una base mucho más fuerte a la segunda vuelta y evaluar la posibilidad quizás de tener un triunfo en esa instancia. Un porcentaje inferior al 30%, si bien no sería una gran derrota si se habla, por ejemplo, de un 28%, sí representaría una dificultad de cara a la segunda vuelta. O sea, ampliar esa base de cara al balotaje sí se hace mucho más difícil por lo menos por lo que han dicho en el comando, y por ende el resultado ideal del que se ha hablado es por lo menos un 35%, y claro, también teniendo en cuenta que va a ser bastante clave para pensar en la segunda vuelta los porcentajes que también obtengan los candidatos de la oposición en su conjunto, o sea, cuál va a ser la suma de las tres cartas más fuertes, hablando de José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, para en el fondo ver cómo se podrían enfrentar esos dos números en una segunda vuelta.
Y a propósito del futuro, el tránsito de esta nueva coalición de izquierda o de centro izquierda, actualmente es oficialismo, pero el mismo presidente no ha destacado respecto de su interés en relación a esta nueva coalición de izquierda que junta desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, el Frente Amplio se agrega, y otras fuerzas progresistas que están ahí fuera de pacto. Respecto del futuro de esa coalición, se ha hablado, porque a ver, está lo de Janet Jara, obviamente, que es lo más relevante durante la jornada, porque podría ser la próxima presidenta, pero en el caso de la parlamentaria, por ejemplo, también hay mucha pugna de poder y un rebaraje que es quizás cliché, porque pasa siempre después de las elecciones, pero en este caso particularmente es muy importante porque está en juego el futuro de esta nueva coalición.
Sí, ha habido conversaciones respecto al futuro de esta coalición, que recordemos va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, o sea, son todos los partidos que hoy día están detrás del gobierno de Gabriel Boric, más la DC, que recordemos hoy día no forma parte de esta coalición que respalda al presidente. Se habló, de hecho, hace un par de días que se realizó, de hecho el viernes pasado, se realizó una reunión entre el Pacto Unidad por Chile, el Pacto Parlamentario, que es la lista mayoritaria que va a competir durante esta jornada, y justamente se llegó a este consenso de que sería relevante proyectar esta coalición que hoy día respalda a la candidata Janet Jara de cara a lo que va a ser el próximo gobierno, que eventualmente podría ser un gobierno de oposición, y por ende para el sector va a ser bastante relevante mantenerse unido, por así decirlo, en consideración de que es bastante probable que en las elecciones parlamentarias de este año también pierdan bastante fuerza, y que de cara a un eventual gobierno de derecha, para muchos es también importante mantener esa unidad para ser una oposición fuerte finalmente ante lo que califican que podría ser un gobierno de ultraderecha en el siguiente periodo.
¿Están cruzando los dedos en el comando de Jara para que su adversario sea Kaiser o no?
Yo diría que sí, en el comando saben que el candidato más probable que pase a segunda vuelta sea el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, pero sin duda el escenario más favorable para la candidata es que pase Johannes Kaiser, o sea, según las encuestas de opinión que conocimos previo a la veda, así como también los sondeos internos que se manejan en el comando, en todos los escenarios, si bien Jara está en una posición mucho menos favorable en una segunda vuelta con todos los candidatos de oposición, sí está mejor posicionada frente a Johannes Kaiser, o sea, se podría quizás ir a pelear con más fuerza si es que es él el que pasa segunda vuelta junto a ella.
Yo tengo la impresión que 30 puntos son insuficientes. ¿Por qué? Porque muchas encuestas hace rato ya decían que Parisi sacaba 10, 11 puntos. Si saca 30, y esto es irreal, pero todos los votos de Parisi fueran a Janet Jara, se queda con 41, no le alcanza. El peso de Janet Jara tiene que ser mucho mayor, a menos que mucha gente de la derecha no vote por alguno de los candidatos de derecha que pase, que esa es la otra apuesta, que puede ser, pero ¿la alcanza con 30 puntos? Yo lo veo muy, muy complejo eso. Necesita más, buen poco más, varios puntos más, porque si no, es difícil que alcance, ¿no?
Sí, por eso también justamente se va a ir en busca de ese electorado despolitizado, que hoy día también se va a definir quizás hacia qué candidato se va a mover, y no solo el electorado despolitizado, sino que también el electorado que se ha definido como de centro, en consideración de que si eventualmente pasa segunda vuelta, José Antonio Kast y Johannes Kaiser en el comando evalúan que va a haber un colchón de votos relevante que quizás votó o prefirió la opción de Evelyn Matthei y que va a quedar quizás sin un candidato muy claro frente O que quizás les genera como mayor distancia las candidaturas de Johannes Kaiser y José Antonio Kast, en consideración de que están más ligadas hacia la extrema derecha o hacia la ultraderecha, y por ende en el comando también plantean que va a haber una base de votos clave para los que va a ser bastante relevante que la candidata se muestre como justamente una opción mucho más moderada y mucho más cercana al centro político, para también poder llegar a ese electorado que eventualmente le podría ayudar a ampliar su base electoral en un balotaje.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Chao.
Libertad de informar, independencia para opinar.
En Biobío, la radio, Radiograma. En Biobío, elección presidencial y parlamentaria 2025.
Vive el minuto a minuto, con despachos en directo y toda la información donde esté la noticia.
Votos.